En contacto con RAE Argentina al Mundo, la abogada María del Carmen Verdú, directora y referente de la Correpi, señaló que la situación es alarmante. ¿Qué señala la Correpi en su último informe sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia de coronavirus?
En estos 90 días, Correpi publicó casi 50 reportes y varias notas específicas sobre todas las distintas formas de violencia de las fuerzas a lo largo y ancho del país, con denuncias de golpizas, torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos, violaciones, desaparición forzada, etcétera, con intervención de policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios. A pesar de las dificultades en la actual situación, pudimos hacer un chequeo parcial de los casos a incluir en el archivo, es decir, los que culminan con la muerte de personas. Hoy los datos indican que el gatillo fácil no disminuyó significativamente a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública. Algunos casos tuvieron cierta repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo, Gastón Mirabal en Córdoba el 3 de junio, Rubén Zarzo en la ciudad de Buenos Aires el 27 de abril, Alan Maidán en Berazategui el 24 de mayo, Lucas Barrio en la isla Maciel el 30 de mayo, Augusto Iturralde el 14 de junio en Plátanos o su amigo Diego Arzamendia 48 horas después en Berazategui o el más reciente de Facundo Escalzo en el Bajo Flores, pero casi la mayoría no trascendió excepto con el remanido titular de motochorro abatido o algo similar, aunque hubiera 3 o 4 balazos por la espalda y las únicas vainas en el lugar del hecho fuesen las de la reglamentaria del oficial. Aún con esas dificultades apuntadas, hemos podido registrar bastante más de una docena de casos de gatillo fácil desde el 20 de marzo en todo el país. Lo que sí pudimos comprobar también es un incremento exponencial de las detenciones arbitrarias, que también se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías y se refleja en una mayor cantidad de personas muertas bajo custodia. Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo registramos 23 casos de muertes de personas en lugares de detención, 8 que corresponden a comisarías y 15 a cárceles, siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento hemos podido confirmar.
¿A qué atribuye ese aumento en el número de casos?
Cuando el gobierno nacional, acompañado por los provinciales y el de la ciudad, decidió decretar el aislamiento social preventivo obligatorio, una medida correcta desde el punto de vista sanitario, desde Correpi planteamos que eran imprescindibles otras medidas urgentes para que los sectores y colectivos, sin condiciones materiales suficientes, pudieran cumplirlo. Era necesario, en primer lugar, que se garantizara un ingreso universal real para ese 40% de la población que está precarizada o desocupada, que subsiste con changas o tareas eventuales, que se asegurara la provisión de alimentos, de recursos sanitarios y de higiene y de servicios públicos básicos como el agua corriente y la asistencia médica en los barrios populares y que se diera respuesta a las situaciones de hacinamiento en las viviendas pobres. Esas medidas fueron tomadas de manera deficitaria e incompleta, como la IFE, y el resto directamente no se atendió a pesar de desesperados reclamos. Dijimos también que había que atender la situación de particular gravedad en las cárceles, dando arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para la población carcelaria en riesgo. Una feroz campaña basada en mentiras de los sectores más reaccionarios las bloqueó, excepto para represores, genocidas y otros presos VIP que no las necesitan porque gozan de privilegios sin estar en ninguno de esos riesgos y sin embargo fueron los únicos beneficiados. Del mismo modo, destacamos la falta de soluciones concretas para mujeres en situación de violencia machista, para el colectivo LGBT, especialmente las compañeras trans y travestis, y para los pueblos originarios. En todos los casos, a las protestas y reclamos por la insuficiencia o inexistencia de esas medidas, se respondió con intervención de las fuerzas de seguridad, con represión y el saldo de detenciones arbitrarias, imposición de tormentos y muerte.
¿Qué soluciones se podrían proponer para detener en lo inmediato la violencia institucional y policial en el marco de la cuarentena?
Antes de que la realidad mundial estuviera atravesada por la crisis de la pandemia e incluso antes de la llegada del nuevo gobierno, desde nuestra organización construimos una agenda antirrepresiva con algunos puntos irrenunciables en materia de represión y violaciones a los derechos humanos en nuestro país, cuestiones por las que venimos peleando hace más de 30 años. Planteamos esa agenda en el marco de la expectativa abierta sobre la necesidad de derrotar al macrismo para exigir que ganara quien ganara, se tomaran y cumplieran esos mínimos reclamos. A poco de asumir el nuevo gobierno, cuando desde el Ministerio de Seguridad se nos convocó para conocer nuestro diagnóstico de la situación represiva, entregamos a la ministra Sabrina Frederich esa misma agenda urgente e imprescindible. Poco después vino la pandemia y desde el gobierno se tomaron las medidas de aislamiento que conocemos. En este escenario, reafirmamos el repudio a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento correctas desde el punto de vista sanitario. Son las mismas fuerzas represivas que continuaron desde el comienzo de la democracia ejerciendo la represión, que en los últimos años asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas por el gatillo fácil o en lugares de detención, las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a los trabajadores y trabajadoras que se organizan para defender sus derechos y que desaparecieron a casi 200 personas en democracia. Hoy nos vemos obligados y obligadas a retomar esas exigencias ante la situación represiva que se vive en un contexto por demás desfavorable para los sectores más vulnerados, incorporando también las decisiones más recientes, como el reclamo por la derogación de la resolución 144 del Ministerio de Seguridad, que establece el protocolo para que las fuerzas de seguridad nos espíen con el ciberpatrullaje en redes. El resto de los puntos de nuestra agenda se refieren al sistema de detenciones arbitrarias, cuya eliminación ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino el 18 de septiembre de 2003 en la sentencia por el caso Gulacio, la derogación de la normativa represiva tanto en el ámbito penal como procesal introducida en los últimos años, la derogación del decreto 489 de 2019 que creó el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, la anulación del DNU 70 de 2017 que habilita la deportación exprés de migrantes, la revisión de la estructura y protocolos de actuación de las fuerzas, como los que imponen la lógica bélica ante movilizaciones y manifestaciones, los comandos unificados para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en distintos lugares del país, la militarización con operativos de saturación de los barrios populares y su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
¿Cuál es la situación en los lugares de detención?
La situación en los lugares de encierro, particularmente las cárceles, es alarmante. En Argentina hay unas 120.000 personas privadas de libertad en cárceles federales y provinciales, con un nivel de sobrepoblación entre el 20 y el 40%, que subsisten malamente con la mercadería que les aportan sus familiares y en su enorme mayoría están presas por delitos contra la propiedad y sin condena. Por eso es que venimos exigiendo el otorgamiento de excarcelaciones, arresto domiciliario o libertad anticipada en los casos procesalmente pertinentes de adultos mayores, portadores de HIV, personas con enfermedades predisponentes, mujeres embarazadas o que conviven con niños o niñas, excluidos desde luego represores y genocidas que gozan de regímenes de privilegio con todas sus necesidades cubiertas. Dijimos que era imperativo el testeo de la totalidad de las personas detenidas en cárceles provinciales y federales, con prioridad para las unidades en las que se confirmaron casos positivos, la provisión de alimentos de calidad, elementos de higiene y limpieza suficientes y el cese de la represión a los reclamos que resultaron en asesinatos como los de José Candia y Federico Rey, fusilados con balas de plomo por la represión en las cárceles de Corrientes y Florencio Varela. Pero en cuanto se plantearon estas medidas, la presión de sectores reaccionarios las bloqueó con mentiras como la campaña que instaló que había una masiva liberación de delincuentes completamente inexistente y la única respuesta fue más represión.
¿Cuál es la respuesta de los órganos de control del Estado a las denuncias de la Correpi?
Desde el Gobierno Nacional hubo algunas declaraciones genéricas frente a los pocos hechos de mayor visibilidad, como la desaparición forzada de Luis Armando Espinosa. Salvo en ese caso, en el que hay 9 policías detenidos, en el resto de los hechos no sabemos que se dispusieran detenciones y en muchos casos ni siquiera se abrió una investigación judicial.
¿Usted cree que hubo algún cambio a partir de diciembre de 2019?
El solo hecho de que Macri no haya revalidado su mandato y que por ende las fuerzas de seguridad federales no estén hoy bajo la conducción de Patricia Bullrich es por sí misma una buena noticia. Pero no nos olvidemos que hay distritos como la ciudad de Buenos Aires en los que nada cambió porque subsiste la gestión anterior, en nuestro caso con Rodríguez Larreta, Santilli y D'Alessandro. En la provincia de Buenos Aires, aunque la gobernación es del mismo signo político que el gobierno nacional, la designación del coronel Sergio Berni al mando de las fuerzas de seguridad ya ha demostrado lo que significa en términos de represión explícita. Por eso, así como saludamos las correctas medidas iniciales tomadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, como la derogación de media docena de los protocolos Bullrich, señalamos que mientras no se aborden los demás puntos de la agenda antirrepresiva como mínimo inicio, no habrá un avance significativo en materia de derechos y garantías de las personas.